La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Entonces le digo, no se me estremezca, no permita que las circunstancias dicten. El que dicta aquí es el alfa y el omega, no el delta. Créale a Dios y no tenga miedo. Si le toca morir, muera, ya sea por Cristo. Mira, voy a decir una cosa y vuelvo y lo repito. Cuando Dios llama tu número, cuando Dios llama tu nombre, cuando Dios dice te fuiste, ¿qué pasa? Te fuiste. En mi país dicen no te salva ni el médico chino. No hay manera. Entonces, ¿por qué? Tenemos que ser precavidos, tenemos que cuidarnos, pero no con miedo, sino con fe. Bueno, anyway. Entonces, para que la iglesia se multiplique y crezca, primero tienen que pasar diferentes cosas. Y una de las cosas que pasa es que la iglesia comienza a purificarse. Purifiquémonos para que nos vaya bien. Como le fue a Esteban. A Esteban le fue bien. Murió a pedradas. Pero vio el rostro de Jesús. Lo vio parado frente a su trono por él para recibirlo en gloria. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Entonces los que quedan pueden pelear la buena batalla con fe, corren la distancia con su gracia y le dan gloria a su historia. Mire, Esteban no pareció tener una carrera muy larga porque la iglesia llevaba poco tiempo y Esteban murió bien rapidito, fue el primer mártir. Recuerde que Ananías y Zafira murieron, pero no fue por mártires, no fue por bueno, fue por malo, pero este murió por bueno. Ahora, no sabemos tampoco, mire, el hombre predica el tremendo sermón, yo no sé si se convirtió ni uno. Eso me da esperanza a mí cuando no se convierte ninguno por acá. Porque eso es de Dios, no es mío. Y entonces, no sabemos quiénes creyeron, si creyeron muchos o pocos o ninguno. Pero sí lo que sé es que sucedió algo. La gran comisión que puso Jesús sobre su iglesia comenzó a suceder. De moverse de Jerusalén a Judea y a Samaria. Entonces Dios comienza a hacer cosas asombrosas aún a través de la muerte y aún a través de la dificultad. La muerte de Esteban hizo algo, así como la muerte de Jesús hizo algo también. La muerte de Esteban hizo que se regaran por todos lados. Ahora vamos a ver cómo es que Dios lo escoge, vamos a ver su carácter, vamos a ver su valentía y vamos a ver su semblante. Primero, pensemos en su elección, cómo Dios elige. Y esto es para ti y para mí. El llamado de Dios al servicio requiere algunas cosas. Y mire lo que dice allí. En el verso 3 del capítulo 6 nos dice a nosotros que estos hermanos dijeron, escojan a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. 3 cosas que debemos nosotros llenarnos. Debemos nosotros estar llenos de buena reputación, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. Ahora, miremos la buena reputación. Yo no sé cómo, pero Esteban resaltó sobre miles de personas. Imagínense que en la iglesia ya hay miles. Y los apóstoles dicen, escojamos a 7. Imagínense escoger a 7 entre miles. Algo tenía Esteban que resaltó. Algo tenía él. Tenía buena reputación, porque lo dice allí. Algunos pensarán, no, pues yo probablemente lo que sucedió es que como el rostro le brillaba, todavía no le había brillado, todavía nada de eso. Recuerde que fue la recomendación de la misma congregación que lo llevó a ser nominado a este servicio. Y mire qué cosa, lo que Dios está pidiendo, una persona llena del Espíritu, una persona llena de sabiduría y de buena reputación para servir las mesas. Importante. Como le dije antes, que hasta el trabajo menor en la iglesia requiere de todas estas cosas. Yo no sé si fue porque lo escogieron por su nombre. El nombre Esteban, o Stefanos, como era su nombre, como es Estefanía o así, significa corona de victoria. Corona de victoria. Y yo sé que al final él tuvo su victoria aún en su martirio. De miles de personas lo escogieron a él. Quiere decir que algo bueno había en él, que la gente hablaba de él. Ahora, ¿qué era lo que se notaba en él que tenía tan buena reputación? Yo estoy seguro de una cosa. Allí no dice nada acerca de Esteban. Pero estoy seguro que hay algo allí que podemos descubrir, que estaba lleno del Espíritu. Ahora, ¿cómo me doy yo cuenta? ¿O cómo podemos saber que esta persona llena del Espíritu? ¿Cuáles son las cualidades de una persona llena del Espíritu? ¿Será que su rostro le brilla? El mío nunca ha brillado, excepto cuando sudo, ¿verdad? Que me veo todo brillante, ¿verdad? No creo que fueron los milagros, porque recuerda una cosa, dice allí que a Esteban se le concedió que hiciera milagros. Y claro, piensen esto, solo los apóstoles hacían milagros en ese momento. Esta es aparte y este también, wow, cosa seria este tipo. Pero estoy seguro que tenemos que tener mucho cuidado, porque no creo que hayan sido sus milagros. No se trata de que el rostro le brillaba, se trataba de una cosa que Pablo menciona en Gálatas 5:22, que casi todos ustedes se saben de memoria. ¿Cómo se da cuenta usted que alguien está lleno del Espíritu? Ah, porque habla en lenguas. Ah, porque hace milagros. ¿Cómo se da cuenta usted que alguien está lleno del Espíritu? Por el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Usted quiere saber si alguien está lleno del Espíritu? Busque el fruto del Espíritu en esa persona. ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu? Órele, dedíquese, ríndase y empiece a vivir en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando se vea eso en nosotros, entonces vemos la llenura. Recuerde lo que dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Eso es importante, no se deje impresionar por otra cosa. No se deje impresionar por alguien que es elocuente y grande, con sus palabras y convincente. Sorpréndase por el fruto del Espíritu en la persona. Eso es la llenura del Espíritu. Y el llamado al servicio requiere que usted ame, que usted se goce, que sea gentil, que sea paciente, que usted sea de fe. Todo eso, el fruto del Espíritu. Ahora, entonces nos damos cuenta que tenía buena reputación, lleno del Espíritu, pero también lleno de sabiduría. Nótese que este es otro requisito. Ahora, pensemos en esto porque a veces la sabiduría se confunde. La sabiduría no es lo mismo que el conocimiento y a veces hasta la inteligencia. Usted puede ser muy conocedor. Usted puede tener toda la información. Algunos de ustedes saben toda la información de las modas que hay hoy día. Pero usted, eso no quiere decir que usted se ve bien como se viste. Algunos de ustedes tienen el conocimiento total. Mire, que vayamos a esto. Mire, usted puede leer, usted puede ver videos, puede leer libros, usted puede escuchar, usted puede hacer de todo y adquirir todo el conocimiento que usted quiera porque está disponible. Aún a través de sus experiencias en la vida, usted adquiere conocimiento, pero eso no lo hace sabio a usted hasta que usted usa esa información apropiadamente. ¿Por qué le digo esto? Porque se puede tener conocimiento y no sabiduría. Pero para tener sabiduría hay que tener conocimiento. Se la pongo de esta manera. ¿Cuántos de ustedes manejan carro? ¿Tienen licencia? Mire, cuando usted le dan la licencia por el conocimiento, no por su sabiduría. Porque usted sabe pasar el examen, usted pasó el examen escrito y el práctico. Y le dan su licencia y usted va con su licencia. Pero algunos de ustedes, como yo, a pesar de que tenemos el conocimiento, la experiencia, no somos tan sabios manejando. Especialmente cuando usted se me cruza enfrente y yo me enojo. Se me olvidó la sabiduría. ¿Vieron eso? Entonces, yo puedo tener licencia, puedo tener conocimiento, puedo pasar el examen, puedo hacer de todo. Tengo el conocimiento, pero sabiduría, maybe. No voy a preguntar, pero por si acaso. Si alguien tiene un revólver, lo más probable es que sabe disparar. Tiene conocimiento de cómo funciona el revólver, sabe usarlo. Eso es conocimiento. ¿Sabe lo que es sabiduría? Saber cuándo disparar y a quién dispararle. Eso es sabiduría. ¿Qué tal la Biblia? Usted se la puede memorizar de tapa a tapa. Pero si no la vive, eso no es sabiduría. Eso es solo conocimiento. Entonces tenemos que ir más allá. Y dice la Biblia allí que eran personas de sabiduría, que eran llenos de sabiduría. La sabiduría de Dios no es la misma sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo es la que usted utiliza y usted ejerce para su propio beneficio, para su propia honra y para su propio placer. Pero la sabiduría que viene de Dios le da toda la gloria a Él. La sabiduría verdadera comienza con el temor de Dios, ¿verdad? Con el temor de Dios. Entonces, ¿qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios es cuando el temor a Dios te lleva a vivir de manera que a Dios le agrada. Sencillo. Cuando el temor a Dios te lleva a la santidad, no al miedo, a la santidad. Esa es la verdadera sabiduría que Dios espera de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que seamos sabios. ¿Cómo? Que temamos a sus estatutos, que sepamos que Él es Dios, lo respetemos, lo reverenciemos y vivamos de manera que a Él le dé gloria. Y es para nuestro beneficio. Y entonces Dios dice, ve, ese vale la pena ponerlo a servir, porque sabe tomar decisiones. Y algunos de ustedes dirán, como yo, pero es que yo no soy tan sabio. Bueno, mijo, en Santiago capítulo 3, verso 13, dice, ¿quién de ustedes le falta sabiduría y entendimiento? ¿A quién de ustedes? Pídale a Dios. Y mire, es más, mire, si alguno de ustedes la tiene, enséñelo a través de su buen comportamiento y sus obras. Eso es lo que dice, con mansedumbre. O sea, si usted pretende ser sabio, entonces compórtese de una manera que a Dios le agrada. Y si usted no es sabio suficiente, en Santiago capítulo 1, en el verso 5, dice, si a alguno le falta sabiduría, entonces pídale a Dios, el cual da a todos como abundantemente y sin reproche. Dios da sabiduría. ¿Cuántos quieren ser sabios? Pídale a Dios y esté dispuesto. Dios quiere llenarte de su espíritu, Dios quiere llenarte de sabiduría y quiere darte una buena reputación para que le sirvas. Vamos a la próxima. Otra cosa que notamos aquí, no solamente eso, sino su carácter. El carácter de Esteban. Como bien dijimos, todas esas cosas. Mire, también dice en el verso 5 del capítulo 6, dice que Esteban, un hombre lleno de fe, lleno de fe, lleno de fe. Un hombre lleno de fe. ¿Qué quiere decir esto de estar lleno de fe? Esto, mire, póngase a pensar una cosa. Es un hombre lleno de fe que... Cuando usted ve a alguien que está enojado, ¿alguna vez usted ha escrito a alguien y dice, uy, ¿vieron a Carlos? Estaba lleno de enojo. No sé, ¿no? Cuando vieron a alguien, vieron a Romina, estaba llena de envidia. Y vieron a Javier y dijeron, lleno de orgullo. O sea, ¿qué queremos decir con eso? Que el orgullo está dominando a Javier. Que la envidia está dominando a Romina. Que el enojo está dominando a Carlos. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces quiere decir que cuando dice hombres llenos de fe, es que la fe los domina. Que la fe los controla. Que la fe es la que los lleva a tomar acción. Y eso es lo que está diciendo. Entonces seamos personas que en vez de dejarnos llevar por estas emociones, cualquiera que nos pueda pegar, dejémonos llevar por la fe y actuemos de esa manera. Cuando alguien está lleno de todas estas cosas, lo que queremos decir es que está siendo dominado por estas cosas, consumido por estas cosas y controlado por estas cosas. Y eso los lleva a tomar acción, la acción que sea. Entonces de Esteban y de estos hombres se dice que estaban llenos de fe. ¿Pero fe en qué? ¿Qué creía Esteban? ¿Qué era lo que creía Esteban? ¡Wow! Si no nos hemos dado cuenta, ¿qué nos pasa? En el capítulo 7 nos deja saber exactamente lo que él cree. Porque en el capítulo 7 él expone el Antiguo Testamento completo. Recuerde que él no tenía el Nuevo Testamento escrito como lo tenemos nosotros hoy, solo el Antiguo Testamento. Y nos deja saber a nosotros que lo primero que Esteban le tenía fe era la palabra escrita de Dios. Téngale fe a la palabra escrita de Dios, porque es la palabra de Dios. Le tenía fe a la palabra de Dios. En este caso era el Antiguo Testamento. Si usted mira en el capítulo 7, comenzando en el verso 2, él comienza desde Génesis 12 en adelante y cubre a todos estos patriarcas, contando la historia de la revelación de Dios y la historia de la humanidad, que es la historia de Dios, pertenece a Él. Él creía en el Antiguo Testamento, creía en la palabra de Dios, creía en lo que estaba escrito, lo que Dios había inspirado. Y en el sermón del capítulo 7, todo Él lo desenvuelve y lo desempaca. Pero no solamente creía en la palabra escrita, también creía en que Jesús era el Mesías. Eso es otra cosa que Esteban tenía claro. Miren el verso 52 del capítulo 7. ¿A cuál de estos profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hacéis traidores y asesinos. ¿Quién es el justo? Jesús. Le está diciendo, ustedes mataron al justo. Cuando se refiere al justo, se refiere al Mesías, aquel que ellos esperaban, al unigénito Hijo de Dios, al Cristo, a Jesús. Entonces vemos que Esteban creía en Jesús como el Mesías. La muerte del Mesías la menciona allí, dice, ustedes lo mataron, ustedes son culpables. La muerte de Cristo Jesús trastornó la historia, todo lo cambió. Y ahora viene la muerte de Esteban a cambiar a la iglesia también. Mire, no solamente él creía en la palabra escrita, creía en Jesús, también creía en la resurrección de Jesús. En el verso 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios. ¿Y vio a quién? A Jesús de pie a la diestra de Dios. No vio a Jesús en un ataúd, no vio a Jesús envuelto en lienzos, no vio a Jesús en una tumba, lo vio parado frente al trono de Dios. Creí en la resurrección también. Qué lindo lo que Esteban cree. Por eso dice que estaba lleno de fe, un hombre totalmente controlado por lo que cree, y basado en lo que cree, tiene su ministerio. Basado en lo que él cree, él vive su vida. Basado en lo que él cree, responde al Dios que lo llama. Déjeme decir una cosa, así es que nosotros tenemos que responder rendidos, rendidos en fe, sabiendo que Dios es Dios, que su palabra es poderosa, que Jesús es el Mesías y que Él murió y resucitó y se levantó con poder. Con razón su nombre era Esteban, corona de victoria. Pero ¿qué fue lo que le dio la victoria a Esteban? Mire esto. En el capítulo 6, estamos brincando 6, 7, 8 y para atrás y vamos, mire, en el capítulo 6, en el verso 8, quiero enseñarle algo. Dice allí, y Esteban lleno de qué, de gracia y de poder, qué hombre tan tremendo, estaba lleno de la gracia de Dios. Y no solo estaba lleno de ella, sino que también dio. ¿Cuántas veces ustedes me han oído decir a mí que usted no le puede dar algo a alguien que usted no tiene? Yo quisiera darle a mis hijos $1,000,000 a cada uno, pero no tengo. ¿Le puedo dar $10? Claro que sí. Pero usted no le puede dar a sus hijos lo que no tiene. Usted no le puede dar a otra persona lo que no tiene. Entonces, si usted se llena de amor, ¿qué va a dar usted? Amor. Si usted se llena de odio, ¿qué va a dar? Odio. De lo que usted se llene es lo que usted va a rebosar y va a dar. Entonces nos damos cuenta que un hombre lleno de fe, lleno de la palabra, lleno de lo que cree, va a dar basado en lo que cree. Y dice allí que estaba lleno de gracia, lleno de gracia. Ahora, mire lo que dice en el verso 60, al final del capítulo 7, cuando ya lo apedrean. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y murió. ¿A quién les recuerda esto? No le tomes en cuenta este pecado. Lo mismo que hizo Jesús desde la cruz cuando dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, la misma gracia que extendió Jesús a sus opresores y a sus asesinos, la ofrece este tipo, Esteban, se la ofrece a sus asesinos. No le tomes en cuenta este pecado, Señor. Perdónalos. La gracia que él había recibido es la gracia que él extiende. ¿Cuántos aquí son partícipes de la gracia de Dios? ¿Cuántos saben aquí que Dios le perdonó a usted un montón de suciedades? Entonces perdone al hermano, perdone a la hermana, perdone al prójimo, perdone. Qué hombre tan sorprendente. Podemos verlo extendiendo la gracia que él recibió. Un hombre lleno, pero lleno, lleno en su carácter, pero también lleno de valentía. Un hombre valiente. Esto no debe sorprendernos después de leer su historia y saber lo que le sucedió. Para algunos de ustedes puede ser que esta historia sea como que nueva y no la ha escuchado bien. Mire, yo le digo una cosa, léase bien el capítulo 6 y el 7 y verá, la historia de Esteban es tan impresionante. Un hombre lleno de poder, un hombre lleno de sabiduría, un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu. Y lo asesinan por predicar el Evangelio. Pero yo no, imagínate si este tipo es valiente. Pongan a pensar una cosa. Él se va y dice allí que él se va a la sinagoga donde estaban los, ¿cómo se llaman todos estos viejos? Los libertos, los cirineos, los alejandrinos, los de Cilicia, los de Asia. Toda esta gente son grupos renombrados de griegos o helenistas, que no eran judíos, habían sido adoptados, pero se reunían en sus sinagogas, y puede ser que en Jerusalén en ese tiempo podían haber hasta 500 sinagogas, y se reunían en ellas. Entonces él se va, imagínate usted, ¿a dónde llevaron a Pedro y a los otros cuando les cayeron a palos? Lo llevaron a la sinagoga, lo llevaron al concilio, que era el Sanedrín, y le dieron palo y lo soltaron. Y ahora Esteban, ¿dónde se va? A la sinagoga otra vez a predicar. ¿Este es tonto o qué? Tonto no, valiente. Lleno de valentía se va a predicarle a aquellos que le estaban dando palo. Y allá se presenta delante de ellos y les tiene un argumento que ellos no pueden refutar. ¿Cómo se va a ir Esteban a donde sabe que lo van a acribillar? Sin embargo, no tuvo miedo. Un hombre valiente. ¿Qué hizo? Se presentó en la sinagoga, se levantó y habló. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos y después no hablamos? Algunos no, ni nos levantamos. Dios nos ha llamado a que nos levantemos y hablemos donde quiera que estemos. Amén. Tenemos un deber con Dios. Le debemos a Dios esa obediencia. Ahora, usted tiene que ponerse a pensar, en esta sinagoga podían haber muchos, inclusive cuando agarran a Esteban y lo llevan ante el concilio, yo quiero que usted entienda, el concilio era el Sanedrín, ese era el gobierno religioso. En el Sanedrín habían 70 hombres. Cuando llevan a Esteban ante el concilio, hay mínimo 70 hombres del concilio, que son los que gobiernan la religión, más quién sabe cuántos escribas y maestros más habían allí. Tenía que haber por lo menos 100 personas, y dice que vieron el rostro de él como el de un ángel que brillaba. Ahora, de eso vamos a hablar en un momento, porque esto es bien interesante. Pero no se crea que Esteban llegó a la sinagoga y dijeron, ahora con ustedes, nuestro invitado de hoy, Esteban. No, pero se paró y habló. Y le hizo una exposición completa del Antiguo Testamento hermosa. Pero no solo el Antiguo Testamento, sino que hizo el puente y llegó hasta Jesús, al Cristo, y habló de su muerte y de su resurrección y del resplandor de su gloria cuando se fue en una nube el Señor Jesús. El mismo Cristo que se fue y que reina y gobierna va a volver, mi hermano. Y va a volver por nosotros, va a volver por todos aquellos que le creen, para que juntos con Cristo seamos herederos de una herencia incorruptible, inmarcesible e interminable, eterna, y podemos contemplar su gloria. Ahora, vemos en el verso 10, que en el capítulo 7, que ellos no podían, no, perdón, en el capítulo 6, el verso 10 dice que ellos no podían resistir la sabiduría de él. Y yo me pongo a pensar que tal vez hay la posibilidad de que aún otro llamado Saulo estaba allí. Porque de todas maneras, cuando estaban apedreando a Esteban, vinieron y se quitaron los abrigos ellos y los tiraron a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Quién era Saulo? El que luego se iba a convertir en el apóstol Pablo. Pero Saulo era un perseguidor. ¿Vieron en el capítulo 8? Donde dice en el verso 4 que él iba y buscaba y mataba a los cristianos y los perseguía. Probablemente Saulo estaba donde estaba Esteban debatiendo, dentro del argumento. Ahora fíjense una cosa, ¿quién le gana un argumento a Pablo? Pero recuerde que él todavía no era Pablo, era Saulo. Esteban tenía el Espíritu de Dios y Saulo no. Pero ni aún así podían con Esteban, ni con Saulo de parte de ellos. Yo me puedo imaginar ese debate cómo sería, pero recuerdo una cosa, no se trata de ganar el debate con el perdido, se trata de ganarlo para Cristo. Eso es importante, pero vemos la reacción de ellos. Miren el verso 11 del capítulo 6, la reacción de todos. Entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, lo hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿A quién más le hicieron eso? A Jesús. Dijeron mentiras de que él andaba diciendo mentiras. Le hicieron lo mismo. Eso es familiar para nosotros. Pero una cosa hizo Esteban, no comprometió la verdad. No la comprometió. La verdad es la verdad y punto. Nunca, nunca hizo eso. En el verso 51 del capítulo 7 dice, vosotros que sois duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, resistid siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¡Wow! ¿Cómo los confronta? Ustedes mataron al justo. Ese evangelismo como que no es muy amistoso, ¿verdad? Pero así fue. Tremenda la valentía de Esteban. Y Dios nos llama a nosotros a servir y quiere que lo hagamos valientemente. Esteban estuvo dispuesto a pagar el precio de la vida, pagar por, con su vida. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser de valientes así como Esteban? Y si no lo somos, créale y pídale que le haga valiente. Ya hemos visto su carácter, hemos visto su valentía, hemos visto lo que él cree. Ahora miremos su rostro, miremos su semblante. En el capítulo 6, en el último verso, ya cuando él va a empezar a predicar, al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entienda esto. Empezando el sermón, estaba su rostro brillando como un ángel. ¿Cómo me vieron antes de empezar este? Ok, no estoy brillando. Pero está bien si no brillo. Está bien. No me voy a quejar. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo miro la historia y veo la Biblia, solo he visto dos personajes que les brillaba el rostro. Uno de ellos, Moisés. Cuando Moisés fue y se encontró con Dios en el monte Sinaí y descendió de aquel lugar donde había tenido comunión tan profunda con Dios. Y dice que Moisés se tenía que cubrir el rostro porque el resplandor de su rostro, la gente estaba así. No podemos. Y eso jamás había sucedido. Ahora sucede con Esteban. Claro, Jesús sí brillaba así. ¿Qué le pasa? ¿Ah? Pero con un ser humano, solo Moisés, y luego Jesús, cuando se hizo hombre, y ahora Esteban. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero que entienda. Esta gente, todo este concilio, toda esta gente que tiene a Esteban de frente, lo están mirando, que su rostro brilla como el de un ángel. Y encima de eso, ellos conocen de Moisés, son expertos en la ley. Y sabiendo lo que está sucediendo en el rostro de Esteban y lo que había sucedido en el rostro de Moisés, todavía dicen mentiroso, blasfemo, maldito. Yo no sé usted, pero a veces yo me pongo a pensar, caramba, si a mí me viene uno y le brilla el rostro así y me habla, ¿le voy a creer? No crea, tal vez yo sea igual de malo que ellos. A usted también. Pero aún viendo esto, qué señal tan grande. Y aún así lo condenan. Esta apariencia que tenía Esteban era de pureza, de santidad, como un ángel. Esto no quiere decir que había una argollita así, que tenía alitas, ¿verdad? No, nada de eso. Pero la gloria de Dios se reflejaba a través de Esteban. La gloria de Dios se reflejó a través de Esteban. Así como los ángeles reflejan la gloria de Dios en la luz, en luz. Usted sabe que cada vez que aparecían ángeles en la Biblia se habla de la luz. Imagínense, mirarlo como un ángel y todavía condenarlo. Bueno, si le hicieron, ¿qué no le hicieron a Jesús? ¿Verdad? Puro, santo y aún así, a través, mire, viendo el poder del Espíritu, viendo la sabiduría, viendo la gracia, viendo la fe, y aún así lo condenan. Increíble. ¿Y sabe qué? Dios quiere enseñarnos su gloria. Al final de todo, Dios nos va a mostrar su gloria al final. Sí, Señor. Al final de su vida, en el verso 55, en el capítulo 7, Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra. Dios está buscando hombres y mujeres que le quieran servir. Dios está buscando hombres y mujeres en la iglesia para escogerlos para su servicio. Dios está buscando gente que muestre el carácter de Esteban, que sean llenos de fe, llenos de gracia, llenos del Espíritu, llenos de sabiduría. Y Dios todavía sigue buscando gente con valentía para demostrar que Él no tiene límites. Y Dios quiere mostrar su gloria a cada uno de nosotros y quiere trabajar el fruto de su Espíritu en nosotros.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.